Tercer capítulo de la segunda temporada de La Huerta del Tenis. Sean todos bienvenidos. Venimos de cómo fue el lado B del US Open 2021. Y ahora vamos a analizar lo que pasó con la WTA, que fue un fin de semana de locos en Indian Wells. Y para eso tengo una invitada, que es Lucía Barros, que escribe, redactora de canaltenis.com, para que vayan a seguirlo cuando puedan, ni bien escuchen esta entrada. Así que la voy a saludar. Lucía, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, Rodrigo, y encantada de estar en este capítulo, en esta segunda temporada, para charlar un poquito sobre tenis femenino.
Hay muchas cosas para tocar, porque pasaron muchas cosas durante estas dos semanas de Indian Wells, en una fecha bastante atípica también, pero no puedo no partir por lo que fue la final, que ahora, si lo podemos nivelar en un mismo escalón, creo que con lo que se jugó recién entre Frances Tiafoe y Andy Murray son los mejores partidos del año, por lejos, al menos entre sets.
Sí, la verdad que sí, fue entretenido, yo creo que salvó la final de Indian Wells, ¿no? Es como el regreso y fue lo que la gente esperaba, digamos. Capaz no esperaba que fuera la final femenina, como que la gente siempre tiene más expectativa en la final masculina, pero en este caso, digamos, dieron la sorpresa y fue un espectáculo digno de una final, ¿no?
¿Son las mejores jugadoras de este momento del Tour, crees tú, Lucía, las que llegaron a la final de Indian Wells?
Yo creo que Paula hizo una gran temporada, fue muy consistente, ganó su primer título WTA este año, hizo una gran participación en los Juegos Olímpicos, y necesitaba, ¿no?, ese título grande que la posicione ahí entre las mejores, ¿no? Lo necesitaba porque venía demostrando que le podía ganar a cualquiera. Incluso le ganó a la número uno del mundo este año más temprano. O sea que está en la elite, digamos, ¿no? Y Victoria Azarenka tuvo un final del año pasado muy bueno. No sé si te acordarás de la semifinal y la final del US Open. Bueno, fue buenísimo. Este año estuvo más trabada con el tema de las lesiones, pero como que en este torneo repuntó, ¿no? Y volvió a mostrar lo que había mostrado el año pasado. Entonces sí creo que están entre las mejores. No sé si son las mejores de este momento, pero están ahí, ¿no? Entre las mejores, entre las que pueden competir por los títulos grandes, que siempre están ahí, ¿no?
Y este partido también quizás puede ser un marco de cambio de era en el tenis mundial, podríamos decir, porque a la vista quedó lo que pasó en el tenis masculino, de que sin los tres mejores de la historia llegaron dos que nadie tenía a la final, y quizás pasa ahora de que toda esa concentración, esos focos que se llevaban tanto Djokovic, Nadal y Federer, se empieza a dividir un poco más. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, yo creo que justamente el otro día salió una nota de la presidenta de la WTA hablando de eso, ¿no? De que como que sería lo ideal tener a seis jugadoras que ganen todo, ¿no? Que sean como la primera plana del tenis femenino. Y yo creo que de a poco se va armando eso. Lo que pasa es que la gente está tan acostumbrada al hecho de que en el tenis masculino haya tres figuras tan grandes, que todo el tiempo está exigiendo eso, ¿no? Que lleguen las mismas, que ganen las mismas. Yo creo que es un proceso que se da de a poco y que ya se está encaminando la WTA a eso, ¿no? Tenemos a Naomi Osaka, tenemos a Barty. Sabalenka todavía no ganó su título de Grand Slam, pero yo creo que está ahí, digamos. Siempre está en disputa de los torneos grandes, siempre llega a las finales, semifinales, bueno. Entonces creo que se está encaminando a eso, ¿no? Si uno piensa en las principales figuras, ellas tres seguro. Y después vienen, bueno, Iga, después viene Muguruza, después vienen las demás. Pero creo que van en camino a armar una elite, digamos, fuerte.
Justamente tocaste el tema de Iga Swiatek, o Swiatek, según como quieran pronunciarlo. Fue un torneo carísimo para ella este en cuanto a ranking, porque salió del top 10. ¿Cómo la viste en esta semana en general? Porque le tocó una Yelena Ostapenko, más encima que ella también tuvo unos problemitas físicos, recuerdo, en su partido de eliminación, porque fueron 7 puestos los que bajó en el ranking. ¿Le puede pesar de cara al fin de temporada?
Yo creo que le va a sacar un peso de encima. Porque después de ganar Roland Garros, es como que en todas las entrevistas que ha dado, en todas las conferencias y demás, habla de tener que lidiar con ese peso, ¿no? De haber ganado un Grand Slam, haber llegado al top 10, ha tenido una temporada buenísima, ¿no? Ahora, este resultado final, digamos, no creo que opaque lo que vino haciendo antes, porque es la única jugadora que llegó a la segunda semana de todos los Grand Slam del año. Creo que ha conseguido una regularidad motivante para ella seguramente, pero aparte nos muestra algo, digamos, no fue casualidad ese título, está para ganar grandes cosas, está para sentarse, y creo que esto capaz le saca un poco de peso, ¿no? Haber dejado el top 10, que no es como para preocuparse, porque seguramente lo vuelva a retomar en algún momento. No creo que sea grave para ella.
Te quiero preguntar por Emma Raducanu, porque me llamó mucho la atención los comentarios de redes sociales, como que prácticamente ya torturándola por el hecho de haber perdido un partido después de ganar el US Open, y también en algunas partes, en algunas redes sociales, poniendo como una especie de rivalidad con Leila Fernández, como que ganó perdió Emma, pero ganó Leila. Es como que se quiere instaurar eso. ¿Por qué tú, que conoces mucho más el circuito, por qué crees que pasa esto de la irregularidad que ve la gente o ese sentido, ese punto de vista que tiene la gente de que una semana ganan, otra semana no? ¿Por qué pasa esto?
Yo creo que hay un buen nivel en general que da pie a que haya más sorpresas porque, porque hay muchas campeonas, es decir, no está establecido como en el tenis masculino que hay tres grandes, digamos, rivales históricos o lo que está dejando, ¿no? Porque eso ya es otro tema, está pasando ya a segundo plano. Pero acá hay un nivel muy bueno en general y eso hace que no se establezcan todavía figuras completamente fuertes que uno diga, ah, bueno, este torneo lo gana tal. Siempre hay lugar a la sorpresa porque hay un nivel buenísimo en general. Y siempre saltan figuras nuevas que demuestran que no hay una conformación, un bloque, digamos, ¿no? Que siempre hay un lugar por donde aparecen figuras nuevas. Bueno, lo de Emma fue un ejemplo claro, ¿no? Llegar desde la clasificación a ganar el título, bueno, ahí está, digamos, un espacio donde no le pesaron los nervios, no le pesó nada, y fue y lo ganó, digamos. Pero en cuanto a la rivalidad que se quiere plantear entre las dos, me parece que es muy apresurada también, porque hay que ver qué pasa de acá. Justo estaba viendo cuando perdió en Indian Wells, me puse a buscar, después de ganar el primer título, algunas jugadoras cuál había sido el rendimiento, ¿no? Muguruza, después de ganar su primer título, perdió en primera ronda el siguiente torneo. Lo mismo pasó con Lina. Entonces, no hay que sentenciarlas al primer resultado que caen, ¿no? Creo que hay que darle más tiempo, y más una chica de 18 años. Es como muy apresurado, me parece.
Aparte que el análisis no está siendo completamente tenístico, sino que se está metiendo como un análisis más de personalidad, poniéndola como en un tono de soberbia, diciendo, nada, no, ganó, se agrandó, porque ahora despidió a su coach que tenía, y ahora está como que prácticamente improvisando. Ese es como el análisis que se hace. Yendo al caso de Ons Jabeur, ¿cómo podríamos explicar? Porque ese no es solamente un fenómeno tenístico, sino que tiene mucho de social también y de cultural. O sea, está haciendo historia por todos los ámbitos que uno puede imaginar.
Sí, la verdad que sí. A mí me alucina su forma de juego. Es maravillosa, es talentosísima. Siempre ha recalcado que también es mucho trabajo, ¿no? Que no es solamente talento, que no ha llegado ahí solamente por el talento, sino por el trabajo. Y me encanta que cada vez que habla de su región, de la representación, de lo que significa que ella esté donde está ahora, ¿no? Ingresó en el top 10, justamente. Y me parece maravilloso porque se necesita la representación de las regiones que no siempre han estado en el máximo nivel del tenis, para que más chicas o más chicos se interesen por el deporte, porque vean que se puede llegar a donde ella está, o lo mismo que pasó con nosotros, digamos, cuando Nadia llegó a la semifinal de Roland Garros. Después de tanto tiempo, es como que las chicas se vuelven a interesar por el deporte, vuelven a decir, bueno, yo también puedo, ¿no? Puedo empezar a jugar, puedo llegar a donde ella está. Es muy interesante eso, la verdad.
Justamente me tocaste el caso de Nadia Podoroska, que quería tocar un poco más adelante, pero vamos a aprovechar este vuelo. ¿En qué etapa está Nadia? Porque ella se tuvo que bajar por problemas físicos también, y por lo que estaba viendo también, empezó como un retroceso en su ranking. ¿En qué situación se encuentra hoy, por ejemplo, desde tu punto de vista?
Le sucedió exactamente lo mismo que a Iga, digamos, perdió los puntos de Roland Garros y bajó en el ranking. Yo creo que le va a pasar lo mismo, digamos, le va a servir para asentarse en el circuito, porque fue todo muy estrepitoso, digamos, ¿no? La subida, empezar a jugar todos los torneos WTA que no había jugado hasta el momento. Entonces creo que le va a servir para asentarse, para dejar los nervios de lado, para empezar a verse, no como con las miradas puestas en ella, sino que va a tener su tiempo para para estar en contacto con el circuito desde otro lado, ¿no? Sin la expectativa, sin la visión de que la semifinalista de Roland Garros, ¿no? Aunque siempre la va a acompañar esa circunstancia, le va a sacar un poco de peso, me parece a mí. Y bueno, el tema de la lesión y lo que le ha impedido jugar en este último tiempo, justamente hoy dijeron que no va a poder jugar el WTA de Buenos Aires, así que una lástima porque era la gran figura. Pero bueno, esperemos que se recupere y que el año que viene, o cuando sea que vuelva de la mejor forma y sin ese peso, ¿no? Ese peso del ranking, de haber sido semifinalista y demás.
En el dobles tenemos, por ejemplo, a Alexa Guarachi, a la mexicana Olmos, que son como nuestras uh-huh. grandes figuras, hablando de los latinos. Estaba en Nadia y está también Haddad, que dio una gran sorpresa en Indian Wells. ¿Esto se podría explicar quizás por el tema de las canchas lentas del año y la condición de la cancha para que le ganara a Pliskova?
Sí, por un lado sí, que es una de las canchas más lentas, digamos, de las rápidas. Y por otro lado me parece que Beatriz viene teniendo una temporada fabulosa. Ha ganado en el circuito ITF lo que te imagines desde que empezó el año. Entonces viene ya con una carga de torneos atrás que la lleva a aumentar su confianza, obviamente, y la lleva a tener mejores resultados, ¿no?, en el circuito WTA. Así que me parece que está buenísimo que pase eso, porque lo que decimos de la representación en Latinoamérica y demás, bueno, todos los resultados de jugadoras y jugadores latinoamericanos son bienvenidos porque es espectacular. Y ahora también va a venir a jugar al WTA de Buenos Aires, así que estamos muy contentos por eso.
Viene con un cartel bastante bueno porque le ganó a una de las mejores del mundo en este momento. ¿Qué es lo que tenemos hacia atrás en el ranking en cuanto a argentinos, chilenos, lo que sea, que podríamos sumarlo poquito a poquito, que vengan con una buena proyección?
Bueno, Argentina, Lourdes Carlet, que dio una gran sorpresa en la Billie Jean King, que se jugó en Córdoba, en la serie que se jugó en Córdoba contra Kazajistán. Sí. Ganó sus dos partidos de singles. Bueno, es una jugadoraza. Es buenísima, aguerrida totalmente, y creo que falta esa oportunidad, ¿no?, de jugar los torneos WTA. La pelea muchísimo en el circuito ITF. Tiene grandes resultados ahí, pero necesita ese empuje, ¿no? Ese empuje para llegar al escenario mayor, si se puede decir, ¿no? Me parece que ella es una jugadora a seguir. Después tenemos varias más que vienen también. La semana pasada el pre-tournament lo ganó Jasmine Hortensi, que también viene muy bien en el circuito ITF, se ganó su pase, su invitación al cuadro principal, y también es una jugadora a seguir. Sí, hay bastantes jugadoras en el circuito ITF para mirar de cerca.
Una que es más chica, que me gusta mucho cómo juega, es Solana Sierra. La pude ver en el US Open y le pega muy muy bien. De hecho, le ganó a Motegi, si mal no recuerdo, en una primera ronda, y ganó un par de partidos más también. Juega muy muy bien.
Sí, le ganó a la reciente campeona de Wimbledon. Sí, tuvo una gran actuación, llegó a las semifinales también. Una jugadora increíble, pero claro, ya viene un poquito más atrás, ¿no? Más jovencita y demás. Sí, hay muchas, muchas jugadoras jóvenes que vienen. Estuvieron también, Luciana Moyano estuvo participando en la Billie Jean King Junior hace poquito también. Sí, hay muchas jugadoras a seguir de cerca.
De hecho, se enfrentaron con Chile, creo, por el 13º puesto, si mal no recuerdo. Ya después, cuando habían avanzado. Te quiero preguntar por Sofía Kenin y Simona Halep, que también en ciertos momentos, hace no tanto tiempo, fueron protagonistas importantes del circuito. Simona lo va a seguir siendo, hoy está 19 del mundo. Su cabeza también está en otros lados, se casó hace poquito, está como en otra, quizás, onda en este momento, pero ¿cómo la proyectas de aquí a fin de año y para lo que puede ser 2022?
Bueno, creo que Simona ya está súper establecida, por más altos y bajos que tenga, siempre es una rival a mirar, eso está clarísimo. Y Sofía creo que tuvo un año terrible, pobre, entre las lesiones, la operación a principio de año, el COVID y demás. Es como que tuvo el 2020 soñado, salió jugadora revelación, la mejor jugadora del 2020, y este año fue terrible. Pero creo que demostró en 2020 que está para grandes cosas, además del título en Australia, la actuación que tuvo en Roland Garros demostró que no está solamente para buenos resultados en canchas rápidas, está para todo, digamos. Pero claro, necesita también este año cambio de entrenador, dejó de ser su papá el entrenador, digamos, ha tenido como muchos cambios este año, ¿no? Entonces, creo que en el momento en el que se asiente también es una jugadora para estar al frente, ¿no? De la WTA.
Tal, también estoy mirando el ranking y está por ahí también una de mis jugadoras favoritas, que es Bianca Andreescu, pero que la veo jugar y siento que esa derecha tiene muchas, muchas dudas hoy en la actualidad. La vi jugar contra Victoria Yagolubich en la cancha, en la Arthur Ashe, en la primera ronda del US Open. Sufrió muchísimo y viene jugando partidos también muy, muy largos porque no los puede cerrar. ¿Es un tema de confianza? ¿Cuáles son los factores que la tienen ahí como muy inestable en este momento la canadiense, según tu punto de vista?
Sí, yo creo que es un tema de confianza, pero también un tema de que en el 2020 casi no jugó. Va, en realidad no jugó, ¿no? En la temporada 2020. Entonces, como que necesita ese rodaje. Yo creo que le vienen bien esos partidos largos en algún punto para empezar a, digamos, a pelearlos, a batallarlos y a ganarlos en algunos casos, en otros no, obviamente, pero necesita ese rodaje de estar luchando en la cancha, ¿no? El partido que jugó contra María Sakkari fue un espectáculo. Un espectáculo fue ese partido. Bueno, entonces creo que esas cosas por ahí le pueden ir sumando, ¿no? Y que vuelva a sentir lo que sintió en el 2019. Igualmente, ella dijo hace un tiempo que ya no piensa más en lo que hizo en el 2019, que necesita mirar para adelante como si fuera una jugadora nueva, digamos. No puede esperar jugar igual. Entonces creo que ese rodaje le va a ayudar a eso, ¿no? Encontrarse con su nueva forma de estar en la cancha.
Y es una buena forma también para disminuir las expectativas que puede tener ella misma y su equipo, a pensar como solamente en lo que pasó, en lo que viene para adelante y no en lo que pasó. Está el caso también, veo acá a una jugadora que a mí me gusta mucho, pero como que todavía no puede dar ese zarpazo para meterse como top 10 permanente, podríamos decir, que es Daria Kasatkina, que tiene mucho también relación con el idioma español, porque entrena en Barcelona y le gusta también como nuestra cultura. ¿Por qué crees que como que todavía no da ese gran zarpazo? Si bien está establecida top 30, top 40 hace mucho tiempo, pero todavía no puede dar ese gran salto o un gran resultado. ¿A qué motivos los atribuyes tú?
Yo creo que es una jugadora muy defensiva, ¿no? Entonces, como que siempre se ve contra las cuerdas con jugadoras que van al frente cuando, digamos, que la sobrepasan. Entonces creo que necesita como ese empuje para pasar a atacar, ¿entendés? Es como que ella batalla increíblemente, aguanta lo que puede, pero cuando se enfrenta con una Sabalenka, por ejemplo, o sea, la cosa cambia, ¿no? Es como bombardeos por todos lados. Es lo mismo que pasa por ahí, que me pasa a mí cuando la veo, ¿no? A Elis Mertens. Es como muy defensiva, batalla todo lo que puede, pero cuando tiene enfrente a Dina Sabalenka, por ejemplo, que es la figura, digamos, lo que más vemos de potencia en este momento, es como que ahí ya se ve sobrepasada. Me pasa eso con las dos, ¿no? Con Kasatkina y con Mertens. Es como, son buenísimas, pero necesitan ir más al frente para que no se las lleven para atrás, ¿no?
Claro. Hay casos también muy extraños, como por ejemplo el de Camila Giorgi, que ahora la veo en el ranking, está 36 del mundo, habiendo ganado un WTA 1000 y jugando una semana espectacular, recuerdo, en Canadá. También le pasa a ella, que es una chica muy irregular, como que está siempre ahí como para dar el salto y después pasa, desaparece un tiempo, cae mucho en el ranking y vuelve a aparecer. Anda siempre en vaivenes.
Sí, es una jugadora peligrosa. Es la que yo supongo que nadie quiere enfrentarse en primera ronda porque depende de ella, básicamente. Depende de cómo está ella, de cómo están calibrando sus saques, cómo está calibrado su tiro. Es ella, digamos, es impredecible. Cuando está bien, pasa lo que pasó en Montreal, que fue espectacular el torneo que hizo. No pudo ser superada por nadie, fue increíble. Pero después tuvo una racha desde Montreal hasta hoy, que ganó su partido, de 4 derrotas seguidas. Entonces es como, necesita también encontrar ese punto. Pero cuando está bien, nadie se la quiere encontrar en las primeras rondas, claramente.
Es como, le pasó, por ejemplo, en varones a Uber Urkach, cuando gana Miami, después 4 o 5 derrotas consecutivas, hasta Wimbledon, que no todos lo daban como llegando arriba, eliminó a Federer, llegó a semifinales, si mal no recuerdo. Es como que son jugadores de racha, aunque ya Urkach volvió a establecerse. Miro, por ejemplo, a Sara Sorribes y es como que me canso absolutamente porque te devuelve todo. Es una de las. Me acuerdo también un partido en Miami contra Bianca, que fue eterno. Ella también ha hecho una buena temporada.
Sí, increíble. A mí es una de las jugadoras que más me gusta del circuito, ¿eh? Tengo que confesarlo, porque me parece increíble la destreza que tiene. Ella aguanta 3, 4 horas en la cancha y intacta, puede correr lo que sea, es increíble, increíble el físico que tiene. Sí, incluso está en una lista que armó la WTA de partidos más largos que se jugaron durante el 2021. 5 de los 25 partidos fueron jugados por ella. Es increíble, creo que ganó 4 de esos 5. Así que sí, incluso le ganó a Barty en los Juegos Olímpicos, ha tenido muchos batacazos. Sí, creo que cuando ella, bueno, yo creo que es muy regular en realidad, porque nunca la vas a encontrar con muchos errores o demás, digamos. Siempre depende más de la jugadora que tenga enfrente, ¿no? Ella tiene una regularidad y este año lo demostró con su primer título WTA, con los resultados que ha tenido. Sí, a mí me gusta mucho su juego, su forma de jugar, aunque tiene muchas críticas, pero a mí me gusta mucho.
Aparte se potencia con la velocidad de la rival, o sea, no tiene problema en jugar si, no sé, tocas a Sabalenka, obviamente Sabalenka tiene mucha más velocidad, pero ella es una jugadora que se adapta mucho a lo que tiene al frente, o sea, te puede improvisar, digamos, por más que tenga un plan, que es de base y que te aguante todo, pero si necesita pegar un palo porque le vino un palo, lo pega, y eso no es fácil de encontrar en el circuito.
Sí, es muy inteligente, sabe adaptarse al juego de la rival, tiene salidas, tiene plan B, tiene plan C, lo que necesite, digamos. Después, de ahí a que los tiros salgan, ¿no? Bueno, esa es otra historia, pero ella siempre está ahí y va a luchar hasta la última pelota que se ponga en juego. Eso es lo que uno ve, digamos. Cuando la ve jugar a ella, sabe que hasta la última pelota ella lo va a luchar. Eso es lo más importante para mí que tiene su juego.
Sin seguir a tu ritmo el circuito WTA, me pasó que, por ejemplo, cuando había Victoria Golubic en la cancha, no podía entender cómo no estaba dentro de las 30 mejores del mundo, porque ese día contra Andreescu no fallaba una pelota, el revés, creo que es como uno de los, el único revés a una mano que está en el top 100 hasta hace un par de semanas, encima hermoso. ¿Cómo se explica eso? Porque ella ha hecho una buena temporada, pero todavía no se puede considerar como una de preclasificada en, no sé, en Australia o en Roland Garros, etcétera, pero también es como una de esas jugadoras que nadie se quiere encontrar en primera.
Sí, sucede lo mismo. Yo creo que la WTA tiene muchas de esas jugadoras que por ahí están atrás en el ranking, pero cuando aparecen es como nadie se las quiere encontrar, ¿no? O por ahí que las primeras 15, las primeras 20 no las tienen tanto en el radar y dicen, no sé, no sé, y después cuando se las enfrentan, viste como que. Sí, hay muchas de esas jugadoras. Durante el año ha habido resultados, no solamente con ella, hemos tenido también. A Jill, también la suiza, tu
Teichmann.
compatriota, exactamente, que también tuvo una gran campaña en Montreal y que uno dice, uy, pero ¿qué pasó? Si estaba más atrás o lo que sea, no, sí, suele suceder y cuando pasa es como, bueno, ahora con Paula es como que la prensa norteamericana es como, apareció Paula, ¿viste? Nosotros por ahí que somos de habla hispana la tenemos más vista. Pero como que ellos no la tenían tanto en el
Claro.
radar, a pesar de que estaba allá arriba en el ranking, ¿no? Es como que por ahí aparecen esas figuras que uno dice, bienvenida, bienvenida al tour, pero ya estaban de hace rato, ¿no?
Sí, aparte que, por ejemplo, el congelamiento creo que le afectó bastante. O sea, si uno veía también la race, no era para que Paula estuviese 24 preclasificada en un Master 1000 o en un WTA 1000. Y aparte que a mí por lo menos me sigue doliendo lo que le pasó en Tokio, el golpe de calor, porque iba encaminadísima. No sé si iba a ganar la medalla de oro, pero parecía que sí. O sea, arrasó con todas en el momento que le tocó en ese torneo. Y al final terminó pagándole el desierto californiano con ese gran torneo que hablábamos al comienzo. ¿Por qué crees que se dio esa explosión de ella, aprovechando también que volvió a salir en nuestra conversación? ¿Por qué crees qué cambió en Badosa para hacerla hoy estar bordeando el top 10 y ganando su segundo título y su primer WTA 1000?
Bueno, yo creo que principalmente el trabajo, ¿no? Siempre lo remarca ella cuando habla con la prensa, el trabajo, centrarse, ir atrás de las metas y sobre todo haber superado esa etapa después de ganar Roland Garros Junior, donde no se dieron las cosas como esperaba la prensa, como ella misma capaz, y superar esa situación dura, ¿no? Donde las cosas no salen como uno quiere y salir de ahí es como a tomar aire y reflotar, ¿no? Bueno, creo que durante la temporada pasada y esta, ella empezó ya el camino ascendente, primero con su entrenador, con Javier Martí, después con el entrenador que empezó ahora. Creo que ha sido un trabajo muy bueno durante este tiempo, mitad del 2020 y durante todo este año. Y bueno, es como coronarlo ahora con este título grande. Pero este año ha sido impresionante, ha hecho semifinales en Lyon, en Charleston, cuartos de final en Roland Garros, octavos en Wimbledon, ha demostrado que tiene tenis para todo, ¿no? Y bueno, en los Juegos Olímpicos ni hablar, en los Juegos Olímpicos estaba directa al podio para mí. Sí, una lástima lo que le pasó con el golpe de calor, porque realmente se la veía súper cómoda en la cancha, con el objetivo entre ceja y ceja, pero bueno, en otra
Sí.
oportunidad será, yo creo que es joven y se le puede desear a dar, ¿no?
Y encima que, por ejemplo, cuando tocabas eso de cuarto en París y octavo en Londres, no es que le ganó solamente a la 100, a la 120, siempre tuvo cuadros durísimos y cuando tenía un cuadro más o menos ahí, perdió en segunda del US Open. Fue como, podríamos decir, el lunar de su año. Pero lo pudo sacar adelante de inmediato ganando en Indian Wells. Te quería preguntar por el fenómeno de Vika Azarenka. Ella ya cerró temporada después de la final. Pero, ¿qué sensación te da ahora con esta versión de Vika mamá? ¿Que te parece que también como que hay una Vika más renovada? Porque yo me acuerdo en la época cuando ella era más chica, que tenía, siempre tuvo sus fans, pero tenía también mucha parte en contra de la fanaticada, porque habían otras figuras, pero ahora siento que es como que todo es Vika amor al final. ¿Por qué crees que pasa? ¿Es por su etapa de vida personal? ¿Por cómo está viendo también el tenis ella? ¿Cuáles son los factores ahí de esta revolución que se está generando también con ella?
Bueno, yo creo que desde que solucionó todos sus problemas, digamos, personales, que también supongo que le estarían afectando en el rendimiento tenístico, porque estuvo mucho tiempo, digamos, con malos resultados, volvió súper renovada. Se la escucha distinta, mucho más centrada, mucho más presente no solamente en el tenis, sino en ser una buena competidora, en ser una buena rival, siempre tienes palabras cálidas con sus contrincantes, siempre se la ve bien, digamos, en la cancha, con sus rivales. Me parece que es una de las jugadoras que más madura en su juego y en su forma de hablar, en su forma de expresarse, en su forma de todo. Me parece que incluso lo que pasó en Australia a principios de este año, que muchos jugadores estaban enojados con la cuarentena y
La
demás,
cuarentena,
ella tuvo
sí.
palabras muy, muy, muy centradas, ¿no? Diciendo que, bueno, que era lo que tocaba y si había que hacer la cuarentena, había que hacerla. Siempre tiene palabras, paños fríos, ¿no? Para las situaciones que se viven en el circuito y creo que eso es importante, ¿no? Tener una rival, una ex número uno, campeona de Grand Slam, que tenga siempre esas palabras a tierra, que pueda llevar un poco de realidad al circuito, es muy bueno.
Creo que tocaste el punto preciso, como que la realidad. Ella está siempre parada como donde está y no más arriba ni más abajo. Y de hecho pasó, por ejemplo, que no sé si fue polémica o no, pero la compararon con Aryna Sabalenka cuando les preguntaron por el tema de las vacunas en el US Open y ella dio una respuesta eterna, larguísima, y Sabalenka dijo como que prácticamente no iba a hablar. Lo que pasa con Vika hoy se me asemeja mucho a lo de Andy Murray. En esta posición también de ser ellos como las grandes voces de ambos circuitos. ¿Concuerdas con ese análisis?
Tal cual, sí, exactamente así lo veo, sí. Son jugadores que ya tienen mucho, mucho recorrido y ya saben, digamos, cómo responder ante determinadas situaciones, qué decirles a sus rivales, qué decirles. Sí, tal cual, me parece exactamente así.
¿Qué te parece lo que va a pasar ahora en Australia 2022? Porque ya empezaron varias frases que son bastante incendiarias, perdón, el caso de Djokovic, por ejemplo, de que no va a decir si se vacuna o no. Vamos a ver si es que llega allá, porque esa va a ser la gran respuesta. Pero en el caso, por ejemplo, Sabalenka, ella ha estado en contra, se ha mostrado en contra. Sabalenka sí, Azarenka no, ella se va a vacunar, todo eso. ¿Puede cambiar mucho el cuadro de cara a lo que pase en Melbourne el próximo año en base a todo este fenómeno del COVID?
La verdad que es una incógnita, ¿no? Porque hasta ese momento no vamos a saber, digamos, si van a dar el brazo a torcer quienes no se quieren vacunar, si prefieren hacer la cuarentena, porque según lo que leí hoy, a los que no estén vacunados les van a hacer cuarentena. Entonces, bueno, hay muchos jugadores que no quieren vacunarse o que no quieren contarlo o demás, que creo que va a ser una incógnita. Hasta ese momento, creo que, y Nole, no sé, va a ser su segunda chance, ¿no? De ponerse en la punta de los títulos. O sea que lo va a tener que meditar bien, ¿no? Si lo va a tener que poner en la balanza, ¿qué prefiere? Porque no sé qué va a pasar con Federer y con Nadal, si irán o no, pero él tiene una chance grande ahí y no sé si la dejará pasar o la aprovechará.
¿Son sus convicciones o su objetivo máximo que prácticamente le comió la cabeza, podríamos decir, en el US Open, porque se le vio bastante superado en eso? De hecho, hasta lágrimas tuvo en ese momento. Te quiero preguntar por Garbiñe y por Elina Svitolina. Garbiñe había hecho una muy buena semana previa a Indian Wells, y Elina Svitolina como que pasa como muchas otras jugadoras. Por ejemplo, hizo muy buenos partidos en el US Open, recuerdo. Pude estar también en la cancha cuando pierde con Leila Fernández en ese partidazo que jugaron. ¿Qué pasa con ellas hoy, por ejemplo?
Bueno, yo creo que Garbiñe empezó el 2021 con todo. Era una jugadora que casi invencible, te diría. Se mostraba con una firmeza dentro de la cancha, en Abu Dhabi y demás. Cuando arrancó, digamos, los primeros meses de la temporada fueron extraordinarios. Bueno, después ganó Dubai, ¿no? El WTA 1000. Después tiene sus altos y bajos, pero me parece que lo mismo que pasa con Simona, ¿no? Es como que siempre es una campeona, ya eso no se lo saca nadie. Fue número uno del mundo, es campeona de Grand Slam. Entonces siempre, nunca hay que dejarla por fuera, digamos. Yo creo que siempre es una rival a vencer, esté bien o esté mal. Este año lo que mostró a principio de año fue excepcional. Para mí, este año tendría que haber sido campeona, ¿no? Campeona fuerte, ¿no? Pero bueno, después también tuvo lesiones y demás que la frenaron un poco. Pero nunca hay que dejarla de lado. Yo creo que siempre es una rival dura y que si está bien, mucho más todavía, ¿no? Y me preguntabas por Elina.
Elina,
yo creo
sí.
Que tiene, sí. Elina tiene el peso de no poder llegar a su primer título de Grand Slam. Está hace muchos años entre las mejores del mundo. Es una de las mejores, sin duda. Para mí, personalmente creo que es una de las mejores, pero tiene esa traba, ¿no?
Traba,
como
sí.
Que no puede llegar, sí, no puede llegar, bueno. Y es lo que espero que no le pase a Sabalenka, porque Sabalenka viene súper encaminada, es una de las rivales más duras del circuito en este momento, pero como que tiene esa traba todavía, ¿no? Creo que es joven, le falta todavía, tiene posibilidades de llegar a su primer título, pero es como que tienen esa traba, ¿no? Son grandes jugadoras que en cualquier otro torneo son las rivales a vencer, pero ahí como que algo pasa.
Y al final Sabalenka ya cortó una primera barrera, que era la de no poder meterse en la segunda semana. Ya llegó a una instancia importante. Me acuerdo cuando le ganó a Krejcikova, le ganó muy bien, porque Krejcikova no jugó bien en US Open, pero después no pudo llegar a la final. Ya para ir cerrando, Lucía, y también te agradezco por tu tiempo, quiero que proyectemos un poco el Masters, que se va a hacer en Guadalajara, que para nosotros va a ser muy, muy rico de ver, por los horarios también, que recuerdo que también en otros lugares lo hacían a horas que eran imposibles muchas veces. ¿Cómo proyectas eso? Porque hoy por hoy es una incógnita.
Bueno, la primera incógnita es si juega la número uno del mundo, ¿no? Porque ya su entrenador dejó la puerta abierta que capaz que no sabemos si se volvió a Australia, si no, está como todavía Me parece que va a estar muy peleado. Recordemos que son las mejores de la temporada, ¿no? Llegan ahí las mejores de la temporada. Eso significa que va a estar el mejor nivel para nosotros. Latinoamérica es espectacular. Vamos a tener a las mejores tenistas del año jugando en México. Y eso es espectacular. Y va a estar peleado. Yo creo que van a sacar la última fuerza que tengan para llevarse ese título que corona el año. Me parece espectacular que Krejcikova haya clasificado en individuales y en dobles también, porque es, digamos, la muestra del gran año que ha tenido. Y no sé, bueno, los últimos cuatro lugares que quedan en individuales están súper peleados, peleadísimos, así que hay que estar atento a los últimos torneos que se jueguen antes del torneo, del último torneo, para ver quiénes llegan, ¿no? Porque está ahí súper peleado, pocos puntos están.
Y eso es lo hermoso que tiene la WTA, porque siempre son, hasta las últimas semanas, no sé, tres o cuatro cupos por decidirse. En cambio, por ejemplo, los hombres siempre es como el octavo y los dos reservas. Pero tiene esa cosa de que muchas veces pasa, por ejemplo, en París-Bercy, que como que prácticamente los que ya están asegurados se guardan, porque se clasificaron dos, tres meses antes, pero allá cuenta cada punto en la WTA, y eso lo hace muy entretenido, como desde el comienzo de la temporada hasta el final.
Sí, tal cual, es así, por eso ahora se vuelve interesante, ¿no? Una hora dice, bueno, queda un WTA 500, después 250, pero no, esos son los más interesantes ahora porque van a intentar clasificar las que están ahí en la carrera por alcanzar a las cuatro clasificadas. Recordemos que son Barty, Sabalenka, Krejcikova y Pliskova las que ya están clasificadas. Quedan cuatro lugares más que se disputan ahora. Badosa se metió en la pelea por la clasificación también con el título. Ons también está peleando. Así que se pone muy interesante porque estos torneos que uno piensa, uy, son chiquitos, por ahí no van las, pero no, ahora se meten todas porque quieren clasificar, quieren llegar a Guadalajara, ¿no?
Exactamente, de hecho Ons hoy día se retiró, por lo que vi en el resultado, no pude ver el partido, en Moscú en primera ronda no pudo avanzar, y puede ser un resultado que a ella le afecte en esta lucha, porque seguramente fue a buscar esos puntos para empezar a asegurar su lugar.
Exactamente, sí, después lo que queda ya son los 250 que vienen después de Moscú, y bueno, ahí veremos quién se lleva los lugares que quedan, ¿no?
Sí. Lucía, te agradezco. Vamos a editar prontito este programa para que salga también pronto. Va a estar disponible en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, etcétera, etcétera. Así que te agradezco por el tiempo. Fueron 40 minutos de conversación, se pasó volando. Y siempre he entretenido hablar de tenis, de todos los niveles. Pasamos por ITF, hasta Junior tocamos. Así que te agradezco. Vas a quedar obviamente invitadísima. Mi amigo Gonzalo Ferreira ya pasó por acá, también pasó Ariel Fernández, el capo máximo de todos los juniors y circuitos ITF, así que quiero armar algún panel más o menos grandecito algún día para que podamos charlar de todo, y puede ser a fin de año, en diciembre, podemos hacer una premiación, quién dice, de lo que pasó el 2021, Lucía, te agradezco.
Muchísimas gracias por la invitación, encantada, la pasé re bien, se me pasó súper rápido la hora. Muchas gracias y bueno, eso. Gracias por la invitación y por tenerme en cuenta.
Chao, Lucía, que estés bien.